Hace unos 10 días recibí una llamada de un joven, bueno, un señor joven, tendrá 42 años. Él vive en Estados Unidos, él vive en Houston, en una zona por allá. Él hace 10 años aproximadamente estuvo asistiendo a nuestra iglesia antes de irse a Estados Unidos y estuvo tomando un curso que yo di acerca de la palabra de Dios, de la doctrina cristiana. ¿Qué es doctrina? Le llamamos doctrina a las ideas fundamentales de una religión. Como cristianos tenemos ideas que son fundamentales. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que nos da sentido a nuestra existencia como creyentes? Son ideas básicamente son las ideas del Señor Jesucristo. Es lo que nosotros creemos, enseñamos y proclamamos. A eso le llamamos doctrina, a las ideas. Él estuvo tomando un curso, yo di unas clases, di como 30 clases, yo le llamo estudios, pero un estudio no es más que una clase que dura una hora, hora y media. Y si soy muy rollero, pues 2 horas, depende del tiempo que nos llevemos. Tomó todo el curso y finalmente tuvo que emigrar, se fue a Estados Unidos con su esposa y sus 3 niñas, en aquel tiempo eran niñas, ahorita son señoritas ya grandes. Y empezó a asistir a una iglesia por allá. Al principio estaba muy contento. El pastor estaba bien en sus enseñanzas, concordaban con lo que yo había enseñado. Pero en los últimos 2 años, por ahí no sé cuánto tiempo, el pastor empezó a tomar clases con un seminario de allá de América del Sur, no sé si de Ecuador, no sé de dónde, de Colombia, por allá. Y empezó a enseñar a la iglesia ideas pervertidas. Pervirtiendo la palabra de Dios, empezó a decir que la Biblia no es la palabra de Dios. Que la Biblia contiene la palabra de Dios y que algunas enseñanzas de la Biblia no son palabra de Dios. Lo cual es una mentira, es una perversión. Empezó a enseñar que el Génesis pues no es cierto, que el Apocalipsis es algo que ya pasó, y no sé cuántas locuras más. La gente sencilla que no conoce la palabra de Dios, pues dice, pues lo dice el pastor, pues así será. Pero él, como había estudiado la palabra conmigo y se había interesado en la palabra y había aprendido, empezó a decir, esto no está bien, eso está muy mal, y fue y confrontó al pastor y dijo, no, usted está predicando perversiones. No, lo que pasa es que tú no entiendes, estamos en tiempos modernos, y empezó el montón de palabras a decirle y dijo no. Pero él se perturbó mucho por estar oyendo cosas de un pastor. Dice, pues que es mi pastor. Sí, nomás que es un pastor que está llevando al infierno. Déjame decirte, esta idea es importante. Lo que creemos es lo que va a garantizar si seremos salvos o condenados. Dios le dijo a Eva y a Adán y a Eva, no coman de ese árbol, porque si comen van a morir. Viene la serpiente y le dice, con que Dios dijo y pervirtió, le dijo, no coman de todo árbol. Dijo, no, sí podemos comer de todo menos de ese. Pero dijo que si comemos vamos a morir. La serpiente le dijo, no morirán. Dios dijo, morirán. La serpiente dijo, no oigo, no morirán. ¿Y a quién le creyó Eva? Lo que tú creas te puede salvar o condenar. Por eso es muy importante entender y tomar la doctrina que la misma, vamos a ver ahorita, que la misma Biblia le llama sana doctrina. ¿Qué es una sana doctrina? Lo vamos a ver hoy. Cuando este joven confrontó al pastor, estaba perturbado porque decía, pues es que él dice, pero el pastor Pablo me dijo. Entonces me llamó por teléfono, ¿qué es? Dije, está mal. Salte de esa iglesia, salva a tu esposa, salva a tus hijas. Y si la gente te pregunta por qué, diles por qué. Se está predicando un evangelio pervertido. Cuando yo estaba en la universidad, hace muchos años, le prediqué el evangelio a varios jóvenes. Uno de ellos se convirtió a Cristo, entre comillas, se convirtió a Cristo. Estuvo yendo a una iglesia por 40 años. Hace el año pasado me llamó y me dijo, ya no somos cristianos. ¿Cómo que no somos cristianos? Después de 40 años de estar en la iglesia. Dijo, si es que en internet yo conocí a un judío, un maestro judío, que nos habla del mesianismo, ahora somos mesiánicos. Porque hay algunos cristianos que dicen cristiano mesiánico. Ah, dijo, ¿eres cristiano mesiánico? Dijo, no somos cristianos ya. Dije, pues te saliste del camino. Le dije, agarraste pa'l monte. Comiste del pan de vida y no te gustó. Y te fuiste a comer algarrobas. ¿Saben qué son las algarrobas? La comida de los cerdos. Algunos piensan que porque son judíos y hablan hebreo, por eso tienen la verdad. Deben saber que los apóstoles eran judíos, que los que llevaron a la cruz a Cristo a la cruz eran judíos, que los profetas eran judíos, que ser judío no significa que es la ley. La gente romántica sueña con los judíos. Lo que tú creas te va a condenar o te va a salvar. Por eso tienes que estar bien seguro lo que crees. Y estar seguro que lo que crees es la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Si quieres conocer la verdad, deja de oír gurús. Y afiánzate en las palabras de Jesús, porque Él es la verdad. Fuera de Él no hay salvación. Jesucristo les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, enseñándoles las palabras que yo les he hablado. Hagan discípulos enseñándoles las palabras de qué? Que yo les he enseñado, mis palabras. Ahorita tenemos pastores predicando de psicología, de economía, de los ovnis, de no sé qué tantas cosas más, con tal de traer un montón de gente. Si le oyes al diablo, te va a llevar la condenación. Si Dios dice una cosa, el diablo va a decir otra. Pero Dios quiere que sus discípulos, que sus hijos, que los que Él ha recibido, que ha lavado con la sangre de Cristo, quiere que sean personas enseñadas, bien fundamentadas en las palabras de Jesucristo y de los apóstoles. Dice en Efesios capítulo 2, a ver si se proyecta ahí capítulo 2, muy bien, dice así, por eso ya no sois extranjeros, hablándole a los cristianos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿quién? De la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Los apóstoles que recibieron la doctrina de Cristo, no de los apóstoles modernos. Ahorita hay un montón de apóstoles por el mundo. Estos apóstoles no es cualquier apóstol. Estos los que comieron con Jesús, caminaron con Jesús y recibieron toda la doctrina y fueron entrenados por Jesús. Y los profetas de la Biblia, no los profetas, ahorita hay un montón de profetas también. Hay un movimiento que se llama Profetas Levantados, donde dice que todos los cristianos somos profetas. Oiga usted, qué barbaridad. Y claro, a la gente le gusta eso. Tú eres profeta. Y luego te sientes así como que... Me voy a poner una túnica blanca y un turbante y voy a caminar así. Porque soy profeta. Edificado sobre el fundamento. La predicación de hoy, lo que yo estoy compartiendo es, ¿cómo se llama? Bien fundamentados, bien fundamentados. Jesús dijo, sus vidas son como casas, como edificios. Si edifican en la arena, se te va a caer la casa, tu vida se va a caer. Tienes que fundar tu casa en la roca, y la roca eterna se llama Jesús. Ustedes ya no son extranjeros, son miembros de la familia de Dios y tienen que ser edificados, es como un edificio. ¿Sobre el fundamento de quién? De los apóstoles, siendo el principal, la piedra principal, la que sostiene todo el edificio de la iglesia, todo el edificio, toda la familia de Dios está sostenida por una piedra, la piedra eterna. ¿Quién es? Jesucristo. En Él, en Jesús, todo el edificio, que es la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por eso ahorita cantamos un canto que dice, con piedras vivas vamos a edificar un templo. Está hablando de las piedras vivas. Tú eres una piedra viva delante de Dios y formas parte del templo de donde Dios mora, porque Dios no mora en templos hechos de piedras, aunque los hagan de oro, aunque les pongan campanas, aunque los hagan gigantes. Dios no habita en templos hechos de hombres. Dios habita en templos, tabernáculos hechos de piel, en personas. Y juntos vamos formando un templo, un edificio para morada de Dios. Dice el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, ¿para qué? Por la morada de Dios en el Espíritu. Es común que los hombres que no entienden este pasaje quieren construir templos gigantes, hermosos. Y la gente se para y dice, wow, cuando los apóstoles iban con Jesús, vieron el templo que construyó Herodes y decían, mira, Señor, qué templo. La respuesta de Jesús, ven esto, sí, no va a quedar piedra sobre piedra. Eso no le importa a Dios. A nosotros sí. Nos gustaría tener un templo bien grande, bien bonito, bien hermoso, con climatizado, con sillas reclinables para dormir un rato cuando predica el hombre. A Dios le interesan las piedras vivas. Las personas, quiere que sean edificadas en el fundamento de los apóstoles. Cristo, piedra principal, los apóstoles y los profetas de la Biblia, no los profetas modernos, y luego la iglesia, nuestra enseñanza, nuestras ideas, nuestras doctrinas deben estar fundamentadas en lo que los apóstoles de Jesucristo dijeron, y esos apóstoles están en la Biblia, no los modernos. Que nadie te apantalle y digan, ahí viene el apóstol. A mí no me digan apóstol, me pueden decirme apéstol, pero apóstol no. Para ser apóstol se requiere mucho trabajo, toda una vida. Después hablamos de eso. Si me voy a salir del tema y todavía me falta 3 horas más. El problema, y más en este tiempo, es que hay mucha mentira. ¿Cuántos consultan a Google para tomar un medicamento? No levanten la mano porque yo sé que les da vergüenza. Ay, tengo gripa. A ver, Google, ¿qué tengo para la gripa? Ok, van y compran. Dame una buena predicación. Y aparece un judío ahí. ¡Ah, wow! Cuidado con lo que crees. Por lo que crees serás salvo, o por lo que crees serás condenado. El Señor Jesucristo, hay advertencias en la Biblia acerca de cuidar nuestra fe, cuidar lo que creemos. El mismo Jesús y los apóstoles dijeron: oiga las exhortaciones, oiga las exhortaciones. Jesús dijo: entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán, ¿qué? Falsos Cristos. Aunque usted no lo crea, gente va a decir: yo soy Cristo. Falsos Cristos y falsos profetas. Y harán, oiga esto, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y luego Jesús le dijo: ya os lo he dicho antes, o sea, ya se los dije, van a venir mentirosos, movidos por el diablo, porque el diablo quiere engañarte, el engañador. La Biblia le llama al diablo el engañador. Y van a venir falsos profetas que van a hacer señales, prodigios, palabras de Jesús. Y la gente va a decir: ¡oh, mira los milagros! No, este es el gran. Mire, en Hechos 8, usted lo puede leer en su casa. Viene la historia de cuando los discípulos comenzaron a predicar, llegaron a Samaria y había un hombre llamado Simón, al cual todo el pueblo, dice la Biblia, desde los pequeños hasta el mayor, hasta los mayores, creían que era un gran hombre, uno grande, y decían: este, lo de Simón, es el gran poder de Dios, el gran poder de Dios, porque con sus artes mágicas los había engañado. ¿Con qué los engañó? Con magia. Dicen: wow, es el poder de Dios. ¿Qué estaba haciendo este hombre Simón con el pueblo? ¿Lo estaba qué? Engañando. Pero cuando llega Felipe y predica el evangelio de Jesucristo y empiezan los milagros por todos lados, hasta el mismo Simón se quedó. Como no conocían el poder de Dios, creyeron que cualquier poder era de Dios. No son los milagros y las maravillas los que identifican a un siervo de Dios. ¿Qué dije? En el Apocalipsis, capítulo 13, verso 11, hay una figura que nos dice algo muy interesante. Dice que en los postreros tiempos se va a levantar un hombre. Voy a explicarlo rápido, porque no puedo meter en profecía. Un hombre que va a organizar una religión mundial. Una religión mundial. Y este hombre, figuradamente, la Biblia le dice: después vi otra bestia, refiriéndose a ese líder mundial espiritual, que subía desde la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. En otras palabras, estaba disfrazado de cordero, pero hablaba como dragón. En la Biblia, dice la Biblia, el dragón, la serpiente antigua, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón? Satanás. Dice, es un hombre que viene disfrazado ¿de qué? De cordero, pero habla como diablo. ¿Qué es lo que identifica a un falso profeta? Lo que dice, no lo que hace. La doctrina, lo que enseña. Cuidado con lo que crees. No porque está en internet es verdad. No porque lo diga un judío es verdad. Si quieres conocer la verdad, bébete, cómete el evangelio, los evangelios, las palabras de Jesucristo. Esa es la verdad. Y ciertamente los siervos de Dios podemos hacer maravillas, pero no es por publicidad. Yo he orado por personas que han sanado, jorobados que han sanado, endemoniados que andan como lobos parados y aullando, y Dios los ha liberado. Sí, hay milagros que hace Dios, no yo. Cuando Él quiere, no cuando yo quiero. He orado por mujeres que no tienen hijos y Dios me da palabra y se embarazan con el tiempo. Dos, tres, un año, dos, ya están embarazadas. Porque Dios obra. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Pero no son los milagros lo que identifica. ¿Qué es lo que identifica a un siervo de Dios? Lo que habla. No se equivoquen. Primera de Timoteo 4. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sabe qué es apostatar? Abandonar la fe. Lo que hizo mi amigo. No, ya no somos cristianos. ¿Qué estaba haciendo? Apostatando de la fe. Algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? Díganlo. Demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Yo me pregunto, ¿cómo pueden estar enseñando tanta mentira? Porque tienen su conciencia cauterizada, quemada. No temen a Dios. Hay pastores que lo que quieren es público, mucho público. Le estaba leyendo en el periódico El Norte hace unos meses que hay una iglesia que se llama Bar Iglesia. ¿En serio? Salió en El Norte así con unas letrotas asombrados. ¿Qué es esto? ¿Qué novedad es esta? Bar, ¿qué es un bar? Bar Iglesia. ¿Qué está buscando el que pone un bar iglesia? No está buscando discípulos de Jesús, está buscando público. Hipócritas, los que enseñan mentiras, son hipócritas, mentirosos, cuya conciencia está quemada. No temen a Dios. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. ¿Vamos bien? Okay. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en Hechos. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos. ¿Sabe qué significa la palabra mirad por vosotros mismos? ¿Sabe qué significa la expresión mirad por vosotros mismos? Cuídate, chécate, no te vayas a perder tú, cuídate tú. Ten cuidado de tu propia vida. Mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo había juntado, ya se iba a ir de ahí, y había juntado a los pastores de la ciudad y les estaba diciendo, cuídense ustedes y cuiden el rebaño, las ovejas. Porque yo sé que después de mi partida, cuando yo muera, entrarán en medio de vosotros, ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarán, ¿a quién? Al rebaño. Ustedes son el rebaño del Señor. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas, pervirtiendo la palabra de Dios, para arrastrar tras sí a sus discípulos. En la Ciudad de México hay una iglesia muy grande. Bueno, yo dejé de verlo hace 20 años, Calacuaya. Una iglesia muy grande. De repente llegó un joven, un líder cristiano, dinámico, carismático, guapo, conocedor de la palabra. Y el pastor lo vio y dijo, este muchacho, ¿te gustaría colaborar con nosotros? Claro que sí, pastor, yo estoy para servir. Había como 2,000 jóvenes en la iglesia. Y estuvo trabajando con los jóvenes, y los jóvenes pues lo empezaron a amar, porque pues era un líder dinámico, divertido. Y de repente este joven dijo, muy bien, me voy de la iglesia, ya no quiero estar más aquí. Le dijo al pastor, bye. Se fue y se llevó a los 2,000 jóvenes. Vendrán lobos rapaces que no perdonan el rebaño, que no temen a Dios, que lo que buscan es dinero, es posición, es fama. Dice Pablo, yo sé que se van a levantar gente así. He visto tantas iglesias que se dividen por gente que llega a ayudarle al pastor. Hace poco llegó aquí un hombre que algunos lo conocieron, que oraba por enfermos, y luego le dijo a algunos de mis hermanos, vamos a darle vacaciones al pastor, que se vaya unos 3 meses, yo me encargo de la iglesia. Le dije, sí, chuchis. Yo me encargo, que se vaya el pastor de vacaciones. Qué lindo, ¿verdad? Me quería mucho él. Gálatas 1. Habla el apóstol Pablo. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir. ¿Seguir qué? ¿Un evangelio diferente? ¿Aquí hay muchos evangelios? No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo, alterarlo, cambiarlo. Pero si alguno de nosotros, de los apóstoles, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente que el que os hemos anunciado los apóstoles, es la doctrina de los apóstoles, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Sabe qué significa anatema? Ahí está escrito, que caiga bajo la maldición de Dios. Aquel que pervierta el evangelio, que caiga sobre él la maldición de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Se parece? ¿Cuál es la verdad? ¿Es o contiene? Una palabrita. La Biblia de los Testigos de Jehová dice: el Verbo era un Dios. La Biblia de todas las traducciones, menos los Testigos de Jehová, dice: el Verbo era Dios. ¿Era Dios o era un Dios? ¿Cuál es la verdad? Era Dios. ¿Qué significa un Dios? Uno entre muchos. Porque no reconocen a Jesús como Dios. Una palabrita, un signo de interrogación, un signo de admiración, le cambian y están pervirtiendo el evangelio. ¿Y qué es la maldición? ¿Qué es la maldición que va a caer sobre cualquiera que pervierta la escritura? Por la razón que sea, por dinero, por fama, por lo que quiera. Apocalipsis 22. Esta es la maldición. Está hablando Jesús. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este, la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, como ese de ponerle un, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de la palabra de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas escritas en este libro. Si alguno añade, Dios va a traer castigos terribles sobre la persona que añada. Y si alguno le quita, Dios va a quitar su nombre del libro de la vida. ¿Sabe qué es eso? Será condenado eternamente. Ese es anatema. Esa es la maldición del que pervierte la palabra de Dios. ¿Le paro aquí o le sigo? Segunda de Juan, segunda carta de Juan, capítulo 1. Cualquiera que se extravía y no persevera en la qué? ¿Ya lo pusieron o no? ¿No lo han puesto? ¿Está alguien ahí? Bueno, lo voy a leer. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿en la doctrina de quién? De Cristo, no tiene a Dios. Si alguno se extravía, si agarra para el monte, si se va a comer algarrobas, no tiene a Dios. No importa que haya estado en la iglesia 40 años. Si no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Si alguno trae otro evangelio raro, pues es que no me interesa. Porque el que le dice bienvenido, participa de sus malas obras. Si persevera en la doctrina de Cristo, tiene al Padre y al Hijo. Si no persevera, no tiene a Dios. Oiga, ¿por qué la Biblia está exhortándonos y diciéndonos: cuidado, 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 cuídate, cuídate? Segunda de Timoteo 4, otra vez el apóstol Pablo, oiga las palabras. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, Pablo le escribe a Timoteo, que era un discípulo, que era un pastor. Timoteo era un pastor, discípulo de Pablo. Pablo le escribe al pastor de la iglesia y le dice: en presencia de Cristo, de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Estoy leyendo 2 Timoteo 4. Si alguien trae la Biblia o su celular, 2 Timoteo 4, verso 1 en adelante. Este encargo, te encargo esto: predica la palabra. Persiste en hacerlo. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Enséñales, porque al rato van a querer oír moscas, mariposas. Porque llegará el tiempo que no tolerarán la sana doctrina, sino que, llevados por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. ¿Les gustaría que predicara sobre los ovnis? ¿Qué dice la Biblia de los ovnis? Llevados por sus propios deseos, se van a juntar y van a buscar maestros que les hablen de cosas. Oye, ya no me hables del evangelio, eso es aburrido. Háblame de algo bueno, nuevo. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, a las mentiras, a los cuentos, a las fábulas. ¿Sabe por qué Televisa tiene mucha gente? Por las novelas, los mitos, los cuentos. Espérame, déjame, es que ya va a comenzar la novela. Y se viene el tiempo que la gente va a querer oír tonterías, curiosidades. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Está ahí el contador? No está, bueno. Hasta ahí voy a estar viendo las exhortaciones. Ahora voy a ver dos, nada más dos pasajes más, dos exhortaciones que nos hace la palabra de Dios a los que queremos creer lo que es correcto, lo que es la verdad. Primero, Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Díganlo fuerte. Con todo mi corazón te he buscado. Debes con todo tu corazón, tú, con todo tu corazón, llenarte de la palabra de Jesucristo para que no te engañen. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios, los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¿Sabe usted? El Salmo 119 es el salmo más grande, más largo de la Biblia. Es el capítulo más largo. Y todo está enfocado en la importancia de la palabra. Pero este pasaje dice: con todo mi corazón he buscado. Cuando yo me convertí a Cristo, tenía 18 años. Compré un Nuevo Testamento de bolsillo. Estaba en la normal, estudiando para maestro. Y yo empecé a leer el Nuevo Testamento una y otra vez, y lee en los camiones, en los descansos, en mi casa, en la noche, en la madrugada, leyendo la palabra, con todo mi corazón te he buscado, con todo mi corazón quiero tu palabra, quiero tus estatutos, quiero llenarme de tu palabra. Amo tu palabra. Dios quiere que amemos su palabra. Dios quiere que busquemos su palabra. El último pasaje es Efesios 4, verso 11. Ay, qué bueno. Para mí es muy importante que la gente lea. Por eso siempre les digo, como una pregunta para saber si están leyendo. Dice en Efesios 4, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a ustedes, perfeccionarlos. Puso toda esta gente, los capacitó para que les enseñen. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué está diciendo este pasaje? Si no lo entiende, te lo voy a explicar. Dice que la palabra de Dios, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a empezar a parecernos a Cristo. Si nos alimentamos mucho de la palabra, vamos a empezar a pensar como piensa Dios. Si nos alimentamos de la palabra, vamos a empezar a sentir lo que siente Dios cuando ve el mundo. Es la palabra la que nos va a transformar. Por eso Dios puso apóstoles, evangelistas, profetas, maestros. Dice el apóstol Pablo, predica la palabra. Persiste en hacerlo, no dejes de enseñar. Porque Dios quiere que te parezcas a Cristo. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice, si te llenas de la palabra, ya no vas a ser como esos niños que se los llevan para allá y se los llevan para acá, y ahora son judíos, y ahora son hebreos, y ahora son musulmanes, y ahora son, a ver qué se les aparece. No, si conoces la palabra, ya no te van a engañar. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que creciendo en la verdad, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es, crezcamos en Cristo. A ese joven del que les hablé al principio, tomó 30 clases. 30 estudios, yo le llamo estudios, son clasecitas chiquitas, que son el ABC del Evangelio. Si alguien quiere aprender a leer, no sabe leer, pero quiere aprender, ¿qué tiene que aprender? El abecedario. Si no sabe el abecedario, nunca va a aprender a leer. Pero saber el abecedario y poder leer no quiere decir que ya tiene toda la ciencia de todos los libros. Apenas va a aprender a leer. Nosotros en esta iglesia tenemos 30 estudios que se llaman fundamentos de la fe. Ideas fundamentales de Jesucristo. Ideas fundamentales de la palabra de Dios. Fundamentos de la fe. Yo tengo una hojita que les voy a entregar a ustedes. Aquí vienen 25 de los 30. No está el estudio, está el nombre. Esto es lo que creemos fundamentalmente. Creemos, esto es el 1% o el 0.001 de lo que creemos. Pero es lo más importante, lo más básico. Tomando estos estudios bíblicos, no te van a engañar fácilmente. Cuando llegue a 2:30, me avisas. Le voy a dar una hojita a cada uno, con la idea de que diga, está interesante. Cuando organice el pastor los estudios fundamentos de la fe, yo los voy a tomar. Con todo mi corazón los voy a buscar. No voy a faltar. Quiero aprenderlos. No solamente quiero oírlos, quiero aprenderlos. Necesito unas dos personas o tres que repartan las hojitas, por favor, hermano. Uno de un lado, otro de otro lado. Bien, lo voy a leer rápido, rápido. Número uno, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Dos, creemos en un Dios en tres personas. Y está el pasaje de la Biblia, es un pasaje, pero hay un estudio bíblico que te enseña todo al respecto. Creemos que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. Creemos en la persona del Espíritu Santo como maestro y guía de la iglesia y de los creyentes en Jesús. Creemos en que Dios es creador de todo lo que existe. Creemos que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Creemos que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Creemos en la culpabilidad del hombre. No hay justo ni aun uno. Creemos en el amor incomprensible de Dios por todos los hombres. Creemos en la muerte expiatoria de Jesús de Nazaret. Creemos en el arrepentimiento, que el arrepentimiento es el primer paso para recibir el perdón de Dios. Creemos en el perdón de pecados por el poder de la sangre de Cristo. Creemos en la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras. Creemos en Jesucristo, que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Creemos que Jesús es el único que puede salvar. Creemos que una fe real es evidencia, se evidencia por obras congruentes con la palabra de Dios. Creemos en el juicio final que condenará a los pecadores no arrepentidos e incrédulos a la persona y obra de Jesucristo. Creemos en el castigo eterno que Jesús llamó infierno. Creemos en el paraíso de Dios que Jesús llamó la casa del Padre, el reino de los cielos y el reino de Dios. Creemos que Jesucristo volverá como Él lo prometió. Creemos que Dios ha preparado una familia espiritual para todo creyente que es la iglesia. Ahí puede adorar, aprender, servir, amar y salvar a otros. Creemos que la iglesia es todos los creyentes en Jesús, en el mundo y en la historia. Creemos que todo creyente debe y necesita congregarse en una iglesia cristiana local. Creemos que los creyentes tienen el privilegio de servir al Señor. Creemos en los dones espirituales otorgados por el Espíritu Santo cuando la persona se entrega a Cristo, y creemos muchas cosas más, pero esto es lo más importante. Los animo a que, como dice el Salmo 119, con todo su corazón, cuando sea el tiempo, cuando esté organizado por la iglesia, en el tiempo que se anuncie, que el pastor diga, vamos a tener estudios, los fundamentos de la fe, vamos, usted diga, yo los quiero. Si alguna vez quieres enseñar la palabra correctamente, tienes que tomar los estudios fundamentales de la fe. Que Dios los bendiga.